Desde algún refugio del otro lado del Río de la Plata, tenemos a Gillespie. Gillespie, ¿cómo está? Buen día para usted.
¿Cómo andan? Buen día.
¿Llueve allá en la Argentina?
Sí, vos sabés que sí, anoche fue una tormenta de rayos y de truenos, que yo fue un escándalo, una tormenta eléctrica que bueno, hubo cortes de luz. ¿Viste cómo está el cambio climático?
Tremendo. En este relato que nos propusimos de recorrer un poco la historia del rock argentino, sobre todo a partir de tu último libro, ¿no? Arrancamos el hace dos semanas con Spinetta, pero hoy nos propusimos ir a los orígenes, ¿no? A las bandas o a los artistas seminales, que los aglutinan dos boliches muy reconocidos, ¿no?, de la escena porteña de la década del 60. Uno es la Perla del Once y el otro, más conocido todavía, sobre todo a partir de la película Tango Feroz, es La Cueva.
Sí, sí, bueno, esos dos boliches, de alguna manera, tienen dos historias distintas. Te voy a contar un poco los dos míticos y con distintas cuestiones. Digamos, la Cueva era un bar nocturno, como una especie de café concert, donde había funcionado antiguamente varios cabarets, digamos, el más conocido Jamaica, y que paulatinamente se fue llenando de músicos de jazz, de música beat, y algunos proto-rockeros, podríamos decir, en los años 60, ¿viste? Cuando en la Argentina, bueno, gana Illia las elecciones, entonces él reemplaza una junta militar y viene toda una etapa democrática con mucho más libertad, y qué sé yo, los jóvenes empiezan nuevamente a salir por las calles. Y ahí surge la Cueva de Pasarotus, que fue el primer nombre, donde aparece un personaje llamado Billy Bond, en realidad es el seudónimo de Giuliano Canterini, que es Billy Bond, digamos, que es un cantante, porque todavía sigue cantando, vive en Brasil, y muy también muy emprendedor, muy metedor. Entonces él empieza a regentear la Cueva. Bueno, ahí se empieza a juntar todo lo que era la crema musical, intelectual, poética de Buenos Aires. Y la Perla, que quedaba, la Perla del Once, era una confitería a pizzería normal, ¿viste? Que estaba frente a la Plaza Once, que es la Plaza Miserere, donde salen la mayoría de los trenes hacia el interior de la provincia, digamos. Entonces, ¿qué era lo que pasaba? En la Cueva sucedían un montón de cosas hasta las 3, 4 de la mañana, que después lo cerraban al boliche, y todo este peregrinar de bohemios se iba a la Perla del Once, que estaba abierta a las 24 horas. Digamos, paraban estudiantes que iban a estudiar antes del examen ahí, paraban laburantes que estaban con el bolso para tomar el tren, y como estaba abierto a las 24 horas, viste, se seguían ahí, se tomaban una cerveza, tomaban un café con leche, qué sé yo, y seguían los encuentros, las reuniones nocturnas, con a veces con guitarra criolla. Y bueno, ahí se compuso La Balsa de Lito Nevia.
Bien. Y con Lito tuviste... Lito sigue activo. De hecho, hace poco iba a tocar acá, tuvo que cancelar un show, después volvió. Es una persona que es parte de la historia del rock nacional argentino, ¿no?
Sí, y Lito es el fundador de alguna manera, porque vos fijate que... Ahora vamos a escuchar un audio de una conversación que yo tuve con él. Él, por supuesto que... él es contemporáneo a los Shakers, incluso creo que los Shakers son anteriores y empezaron a actuar en la televisión en Argentina un par de meses antes que los Gatos. Uh-huh. Es decir que los Shakers fueron como el primer grupo así latinoamericano que empezó a hacer una música de rock. El tema es que Lito tuvo dos agrupaciones, los Gatos Salvajes, que cantaban en inglés, también, como los Shakers, y después hay una desavenencia, muchos de los Gatos Salvajes retornan a Rosario, que es un lugar donde ahí surgieron, y Lito Nevia se queda en Buenos Aires con Ciro Fogliatta, que es un tecladista, y conforman los Gatos, ya cantando en español. Entonces se toma a Lito como el pionero del rock argentino, viste, más que nada por las letras en español. Uh-huh. Si querés escuchamos un poco a Lito hablando de,
sí,
esa época.
Dale, vamos a escuchar a Lito Nevia hablando de esa época.
Si vos te fijás cómo vivíamos los Shakers, los Gatos Salvajes, antes de Gatos y Almendra, los Shakers y los Gatos Salvajes, te digo. Sí. Que con diferencia de 2 meses debutamos en escala musical.
Sí, sí, sí.
Los dos grupos durante todo un año, durante 1 mes, éramos mantenidos por eso. El asunto que el mantenido era que, por ejemplo,
mantenido que te pagaban
el hotel. El hotel, porque todos éramos de afuera.
Y una guita, un viático.
Claro, una guitita que fumabas, te comprabas, chupabas, sí, cerveza, no sé qué. Pero no iba a ocurrir de ahí que vos dijeras, che, vamos a decir una frase, me voy a casar y me voy a comprar un departamento con mi novia, un departamento de 2 ambientes, aunque sea. No existía eso. Eso tenía que cobrar una herencia para que ocurriera. Ahora, mientras tanto, eras un grupo que iba y había 30.000 personas. Claro. Esto es lo extraño, va, lo extraño. Y el gran quilombo era especialmente con el tema de contratos fonográficos, ¿viste? Porque digo, en ese momento nadie sabía que en el caso de estas bandas iba a trascender tanto esto, inclusive internacionalmente. Claro, pero, claro. Pero por las dudas, de cualquier manera, el contrato era a esclavitud.
Bien, ahí mete un tema Lito Nevia, que es un tema que también les tocó de cerca a los Fattoruso con los Shakers. Esos contratos discográficos leoninos, que en el caso de los Gatos y la Balsa, hasta el día de hoy, hasta este mismo momento, ha generado una disputa muy fuerte entre la discográfica, que dice ser la titular de todos esos derechos fonográficos que se grabaron en el principio de los Gatos, en este caso la discográfica es hoy en día Sony, y por otro lado Lito Nevia, que se siente que él es el dueño de estos derechos por ser el autor, y esta disputa está en pleno proceso.
Sí, sí, viste, cuando hablamos de la latitud donde nos tocó vivir, tanto Uruguay, Argentina, Latinoamérica en general, es como vivir en Volver al Futuro, la película, viste, porque aparecen cosas del pasado y que se corporizan en el presente, como el caso de lo que vos comentás, el tema con los Gatos y con el tema La Balsa en particular, es que Sony no ha querido reeditarlo desde hace 25 años, el material. Por lo tanto, a Lito le produce un enorme daño, más allá de que es un tema tan importante, no esté en ningún lado, porque esa canción no figura en ningún lado hoy por hoy, y si alguien quisiera comprarse un disco de los Gatos o un extranjero que pasa por Argentina y decir, bueno, a ver, el tema fundacional del rock, ¿cuál es? La Balsa. ¿Dónde está? No, hace 25 años que no está a la venta. Uh-huh. Aparte de lo que es eso, el perjuicio que es para nuestro acervo cultural, por decirlo de alguna manera, que ese tema esté como clausurado o secuestrado ahí en algún lado, además le produce un enorme perjuicio a Lito, porque no cobra regalías de derechos de autor. Ese tema ha quedado de alguna manera, si no se transmite boca a boca, como quien dice, no hay forma de encontrar esa canción. Entonces, bueno, lo que ha pasado es que Lito, bueno, si querés escuchamos el otro audio y después contamos cómo es la situación.
Dale, dale. Perfecto, vamos a escuchar un Lito Nevia indignado por este tipo,
sí,
de situación,
sí,
¿eh?
Muy caliente.
Muy caliente.
18 años, sí. Hace 18 años que no están los discos de los Gatos. Ahora, yo digo, si no están los discos de los Gatos, donde dicen, ¿cómo? La Balsa es la canción más importante de la historia. ¿Qué poronga? ¿Y no tenés disco? ¿Cómo lo puede permitir alguien?
Claro, claro.
Bueno, y por otro lado, a uno le afecta eso, derechos autorales. A uno le afecta royalty de discos. A uno le afecta en la cabeza de uno, por más que yo sea fuerte, le afecta las injusticias y pelotudeces históricas. Por ejemplo, digo, me compro unas ediciones de la historia del rock nacional y no están los gatos. Está cualquiera menos nosotros, pero es una vergüenza.
Y Lepi, yo arrimo una tercera pata a esta historia, que es la polémica en torno a quién compuso la balsa, ¿no? Que fue Lito Nevia con Tanguito. Claro. Está la famosa grabación de el único disco de Tanguito con Javier Martínez, el líder histórico de Manal, banda seminal de rock argentino, donde él desde la consola le empieza a decir, vamos a escucharlo, le dice, Tanguito, la balsa la compusiste vos en la Perla del Once. Vamos a escuchar un poquito para que tenga un poco de contexto.
Dale,
¿no?
dale.
No, no me hagas cantar eso, por favor.
Y además es tuyo la balsa.
Pero voy a cantar este.
Escuchame, la balsa es tuya.
Pero no, no quiero, no tiene nada que ver.
Pero lo compusiste vos en el baño de la Perla de Once. En el baño de la Perla de Once compusiste la balsa.
Javier Martínez, líder de Manal, que es como los Cream de Argentina, ¿no? Los Opus Alfa de acá. Repitiendo una otra vez que vos compusiste la balsa. Hay una tercera
en el baño de la Perla de Once.
Sí. ¿Qué onda con esa historia, Gillespie?
Según dicen, viste, me lo ha dicho Javier Martínez, me lo ha dicho Lito, digamos. En realidad la frase naufragar y la balsa, toda esa temática era una temática que venía manejando Tanguito. Uh-huh. Había escrito esos primeros versos y lo que hace Lito Nevia es musicalizarla y creo que por ahí agregarle algo en el puente, pero en ese momento coincide con que Lito se empieza a deslumbrar con la música de Jobim, Garota de Ipanema. Y por eso la armonía es tan parecida a la de una bossa nova, en definitiva. Uh-huh. De todas maneras, bueno, la canción apareció siempre como una composición de Nevia y Ramsés, que era el apodo de Tanguito, porque Tanguito era un rebelde, que si quieren un día hablamos de Tanguito.
La próxima columna capaz que le vamos a entrar a Tanguito, porque así no nos...
Sí. Tengo también grabado a los de Manal, después si interesado bien, seguimos claro con sí. Manal.
Perfecto.
Pero bueno, ahora la actualidad del tema es que Lito Nevia ha puesto a la venta los discos de Los Gatos por su propia cuenta. Uh-huh. Los masterizó y los vende a través de su sello Melopea, y la Sony Music le ha puesto una carta de documento y le está tratando de trabar.
Claro. Y
¿lo perdimos a Gillespie? ¿Lo perdimos?
Sí, no, y decía Gillespie que Sony le encajó una carta documento a Lito Nevia por bueno, está tratando de trancar la venta de la balsa. Y Lito dijo sobre la remasterización, porque eso fue un laburo, ya que prácticamente no existen en Argentina los masters originales de álbumes históricos, y que o se han destruido, o que se han extraviado, o bueno, los sellos decidieron pasar todas sus cintas a un nuevo sistema, y que no se puede encontrar nada de eso. O sea que ya el laburo que tuvo que hacer para de alguna manera, ¿no?
Reeditar
esto, sí. fue importante. No, estamos contando que el proceso de remasterización de,
claro,
de la balsa fue bastante quilombo, ¿no?
Sí, aparte, bueno, che, se me cortó el teléfono, hay que cambiar las líneas telefónicas acá entre Argentina y Uruguay, ¿eh?
El cable submarino.
es Trump que está interviniendo en Telegram.
Así que bueno, veremos cómo termina esta historia. Yo creo que la gente merece tener acceso a esos discos. Y por más que haya un papel firmado allá hace tantos años, incluso Lito creo que era menor de edad cuando lo firmó, creo que hay que revisar eso, porque no se puede, la gente no puede tener el acceso prohibido a determinadas obras que son fundamentales de la música argentina.
Claro, ni que hablar. Sí, es como hay gente que venía acá hace poco y no encontraba un disco de Jaime Ross en la disquería, porque ese caso era una decisión del propio sello, que ahora finalmente lo decidió reeditar, ¿no? Pero es como fundamental, ¿viste? Es parte del patrimonio cultural de un país. La balsa, claro, tiene que estar disponible en una disquería o en algún lado del sitio, ¿no?
Sí, para mí fue una sorpresa. Ahí cuando estuve en Montevideo me compré varios de los nuevos de Jaime remasterizados, ahí con una liner notes muy buena de un escritor amigo periodista de Guillermo.
Sí, está divino.
Está, está genial. Bueno, así que veremos qué pasa en el futuro, amigo.
Notable. Seguiremos capaz que con Manal, entonces, para la próxima, Gillespie. Te mandamos un abrazo grande.
Gracias y nos vemos pronto. Gracias.
Sapo, ¿te parece? Nos vamos escuchando por lo menos un pedacito de una versión de La Balsa.
Claro que sí.
Bueno, será hasta mañana a partir de las 9 de la mañana con un nuevo programa de Suena Tremendo, una forma alternativa de triunfar.